RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Degustar España.
Degustar España.
Hoy ponemos rumbo al Levante, atraídos por dos acontecimientos gastronómicos. Primero vamos a conocer las 17th jornadas gastronómicas que organiza la Ruta del Vino de Jumilla, en Murcia. Después vamos a subir un poquito por el litoral para dar la bienvenida a la primera edición de las jornadas Arroceando de la Comunidad Valenciana. Tanto unas como otras se están celebrando estos días. Además, vamos a descorchar nuestro vino de la semana, que va a ser el Flor de Vetus, de Ladeo Toro. Y este, básicamente, va a ser nuestro menú para hoy. Saludos de Mercedes García en el control, de Manuel Moraga en la dirección y presentación. Bienvenida, bienvenido a Degustar España, el programa gastronómico de Radio 5, Todo Noticias.
Un mercado, un restaurante, una granja, un obrador, una bodega. Viajar para aprender.
Para degustar España.
El mundo del vino está demostrando ser un gran dinamizador turístico, gastronómico y al final también económico. Y es así, pues porque nos hace disfrutar y eso a todo el mundo le gusta. Hoy vamos a ver un ejemplo más. Son las jornadas gastronómicas que organiza la Ruta del Vino de Jumilla. Son ya 17 ediciones con esta, o sea que ya tienen solera, y están vigentes hasta el 30 de este mes de noviembre. Tenemos al teléfono a Arturo Castellanos, que es el presidente de la Ruta del Vino de Jumilla. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Comenzaron estas jornadas a últimos de octubre. Imagino que ya vais viendo más o menos si va teniendo respuestas, si va teniendo éxito, que imagino que sí, porque son 17 ediciones, así que ya hay una trayectoria hecha, ¿no?
Efectivamente, comenzamos el día 27 de octubre. Uh-huh. Además, lo hicimos coincidir con el evento de Mata Vendimia, que uh-huh. se celebró, que logró reunir pues cerca de 10.000 personas. Y bueno, pues era el pistoletazo de salida a las 17 jornadas gastronómicas. La verdad que muy contentos de cómo han comenzado estos dos primeros fines de semana, con una afluencia, pues vamos, prácticamente llenos todos los locales participantes. Son 17 años, que eso ya te da un bagaje claro. bastante importante. Y bueno, de momento muy contentos con estos dos fines de semana.
Y cuéntanos en qué consisten, qué tipo de establecimientos participan y qué proponen.
Pues este año son 7 establecimientos, hay 5 restaurantes. Ajá. y 2 bares de vinos. Uh-huh. Los restaurantes dan un menú cerrado y los bares de vino es un menú tapeo, uh-huh. donde compuesto de 5 platos y 3 vinos, 5 tapas y 3 vinos, y los restaurantes, bueno, son ya platos más de comer, ¿no? más contundentes, ¿no? Entonces, al final, 7 establecimientos que tienen una cosa buena o muy buena, y es que la persona que se sienta a degustar uno de los menús, o tanto de tapeo como de restaurante, pues puede elegir una variedad de 19 bodegas, que son las participantes este año. Entonces, bueno, pues eso es un atractivo brutal, ¿no? Que una persona diga, tengo 19 bodegas para elegir, a ver qué vino es el que más me gusta. O sea, que eso es...
Vale. Y luego menús, entiendo, basados, bueno, a lo mejor no tiene por qué, pero seguramente que sí, en productos y platos locales, aunque luego haya sus innovaciones y sus actualizaciones, pero seguro que lo que es el producto y el concepto de plato tradicional de la comarca está representado, ¿verdad?
Efectivamente, todos los menús tienen que tener como mínimo un par de referencias del producto local. Luego ya pues se le deja también al restaurante pues que haga un poquito, ¿no?, de creatividad, ¿eh? Siempre cocina mediterránea, todo eso es cocina mediterránea, pero producto local mínimo en dos platos tiene que tener.
Y un menú que sale por 38 euros, me ha parecido ver que está muy bien con el vino y todo, me parece que está bastante bien.
Sí, el precio muy, la verdad que es razonable, muy bien, una botella de vino para 2 personas, casi todos los menús tienen 3-4 entrantes, principal y postre. Más luego siempre pues cada establecimiento suele dar algo cortesía de la casa, ¿no? Un poquito de mistela, algún dulce típico, que la gente se va saciada, y el precio muy, Muy bien, muy claro, bueno.
Imagino que, bueno, estamos hablando que quien organiza es la ruta del vino de Jumilla, también que se quiera pasar por allí estos fines de semana, hasta que nos quedan, todos estos días que nos quedan hasta el 30 de noviembre, también tiene, bueno, la posibilidad de buscar visitas a las bodegas. Claro, que estamos hablando al fin y al cabo de enoturismo, ¿no?
Efectivamente, ya no solo el venir a degustar las jornadas gastronómicas. Ahora mismo todas las bodegas asociadas de la ruta del vino este mes pues tienen los horarios un poco más extensos para que todo el que venga pueda visitarlos, enotecas, los comercios especializados también. Todos los asociados de la ruta este mes de jornadas siempre suelen hacer ese esfuerzo, ¿no?, de ampliar horarios para dar mayor servicio y que todo el que venga a Jumilla, si no quiere comer jornadas gastronómicas, pues puede visitar bodegas, puede visitar museos, nuestro museo del vino, que es espectacular, bueno, que tiene otra serie de opciones para que la gente, bueno, pues conozca Jumilla, nos sienta que somos distintos, uh-huh. O sea que al final, y luego la Monasterel, que son los poquitos sitios que tiene la Monasterel.
Justamente iba a ir por ahí ahora, para que ya que estamos hablando del vino de Jumilla, que nos contaras qué es lo más particular, lo que os hace singulares, ¿no?, en el mundo del vino, a la denominación de origen donde vosotros estáis operando.
Pues efectivamente, lo más singular es, o más distinto a otras denominaciones, otras rutas, es el tener la Monastrell, ¿no?, que es el oro más preciado, ¿no? La Filosera en sus años acabó con esta variedad de uva, y Jumilla fue de los poquitos sitios donde resistió a esa plaga. Y bueno, pues ahora mismo es un activo muy muy importante para nosotros.
Una variedad que hay que recordar que es autóctona, es decir, es peninsular, es de la zona del sureste de la península, aunque luego también se ha ido extendiendo, la encontramos en el sur de Francia, pero la Mourvèdre llaman allí, pero aquí la Monastrell, mientras no se diga lo contrario, está demostrado que la tradición y está vinculada a toda esa parte del Mediterráneo del sur, ¿no?
Efectivamente, la autóctona es esta zona ahí. Mediterráneo Sur es, vamos, lo que aguantó a esa mala plaga, ¿no?, que limpió otras zonas, y sigue siendo y se sigue cuidando. La verdad que las bodegas trabajan también muchísimo, ¿no?, en cuidar esta variedad, en la conservación y el tratamiento todos los años, ¿no?, para que esas cepas pues bueno sean eternas y den esa uva que es, bueno, oro.
Bueno, además de estos restaurantes y de estos bares de vinos, también los establecimientos que están adheridos a esta ruta del vino de Jumilla, que también hay, como comentaba Arturo, pues establecimientos pues tipo de obradores, hoteles, jamonerías, cada uno va aportando lo que tiene que aportar para dar valor a estas jornadas gastronómicas. Y quería preguntarte si a lo largo de estos 17 años habéis detectado que atraéis visitantes de fuera del territorio, o sea, ¿se dinamiza vuestra economía con este tipo de acontecimientos?
Sí, se dinamiza y mucho, y además vamos en aumento. Las visitas ahora mismo registradas que toman bodegas y museos este año, pues vamos, si no pasa nada, porque encima además estamos en el mejor trimestre y más bonito de visitar Jumilla por cómo están los viñedos cambiando de color, el clima y todo. Este año batiremos nuestro propio récord de visitantes y vamos, los 100.000 visitantes seguro que los tocamos. Viene mucha gente de ya no solo de la zona de Jumilla y pequeños alrededores, muchos visitantes extranjeros, uh-huh. Y de otras comunidades, Mancha, Comunidad Valenciana, zona de Alicante. También estamos posicionados en una, nuestra ubicación es muy buena. Tenemos la zona de Alicante playas a una hora, Albacete con el AVE otra hora, Elche con el aeropuerto también a menos de una hora. O sea que nuestra ubicación permite que ese viajante extranjero, que cada vez es más, pues nos visite y se quede y pernocte incluso, que no solo decir venga la visita de comer y no, pues si puedo buscar alojamiento me quedo y disfruto un poquito más.
Y es que además este tipo de iniciativas lo que hace es que hace progresar todavía más, ¿no? Esa búsqueda de la excelencia, porque hay que ver en estas últimas décadas cómo ha evolucionado el mundo del vino, la calidad de vinos que hay ahora en Jumilla, que se ha actualizado de una forma sorprendente. Con la gastronomía pasa exactamente lo mismo, sin perder las bases tradicionales, como los cocineros emplean nuevas técnicas, nuevas maneras de presentar, y todo eso con este tipo de jornadas también hace que todo eso vaya a más, ¿no? Que la gente quiera ir cada vez, cada año a año, buscando superarse, ¿no? Y eso siempre es un motor también importante, ¿no?
Sí, totalmente. Al final, con este tipo de eventos, ya no solo jornadas gastronómicas, al cabo del año pues tenemos dos o tres actividades de este tipo. Y bueno, pues te da mucho gusto, pues es decir, un martes, un miércoles, te ves gente que dice, joder, si es que viene gente a comer un martes, un miércoles, no solo vas al fin de semana, ¿no? Sino también entre semana se dinamiza el pueblo, la zona del casco antiguo, pues al final te ves gente que está paseando, viendo, pues vamos a ver este museo, vamos a ver esta ermita, esta cofradía de Semana Santa. Es un motor también para la localidad, y además así el ayuntamiento lo ve y colabora y se da cuenta que el enoturismo, aparte que está de moda, pues mueve también pueblos, mueve economías y bueno, te hace que un pueblo crezca.
Muy bien. Pues hasta el 30 de noviembre se están desarrollando estas 17th ya jornadas gastronómicas de Jumilla, que organiza la Ruta del Vino de Jumilla. Es una oportunidad, pensamos, pues para conocer bien esta zona del sureste de España, que además tiene un interesantísimo patrimonio artístico y cultural, que además tiene un clima extraordinario para esta época del año. Así que vemos que el enoturismo y la gastronomía son la excusa perfecta para acercarnos y animarnos a conocer Jumilla. Arturo Castellanos, presidente de la Ruta del Vino Jumilla, muchísimas gracias. Mucha suerte con esta edición de las jornadas.
Gracias a vosotros. Gracias.
Si quieres contactar con nosotros, toma nota de nuestro correo electrónico degustarespana@rtve.es.
Degustar España. De vinos.
Hoy en nuestra sección de cata vamos hasta la DEO Toro. En Valbuena del Puente, en pleno corazón de esta denominación de origen, se encuentra la bodega Vetus, que pertenece al grupo Arte Vino, y de esta bodega elegimos hoy el Flor de Vetus. La bodega está en el mismo viñedo y esto facilita mucho el trabajo, como nos cuenta Iván Pérez, que es director de Marketing, Comunicación y Enoturismo de Arte Vino Family Wineries.
Que además de cultivado en ecológico, tenemos todo el control sobre él, está al lado de la bodega, con lo cual podemos permitir controlarlo y decidir cuándo es el momento más óptimo para la vendimia, para también buscar de esa forma ciertos componentes o ciertas características en este vino, que en este caso sería, bueno, pues mostrar mucha más frescura que lo que hacemos con otros vinos de la misma bodega.
La variedad es la Tinta de Toro, que es la tinta más representativa de esta denominación de origen. Esta variedad en realidad es la Tempranillo, adaptada a unos suelos y a un clima bastante especiales. Suelos que son muy pobres, la altitud media en Toro está en torno a los 650-700 metros, más o menos. Es un clima continental, con un frío extremo en invierno, con veranos cortos y no excesivamente calurosos, y con muchas horas de sol, eso sí, y en general con las precipitaciones justas, es decir, unas condiciones idóneas para la elaboración de grandes vinos. Y para lograrlos hay que trabajar con mucho mimo, siempre en función del perfil de vino que se quiere conseguir.
Aparte de que todo entra, se vendime a mano y entra por en una mesa de selección, entra en caja donde se selecciona los mejores racimos y se elimina aquello que consideramos que no guarda la calidad para los vinos de Vetus. Hace fermentación alcohólica y maloláctica en depósitos de acero inoxidable para luego envejecer tan solo durante 9 meses en barricas de roble francés y roble americano, más o menos un 50% cada una. Lo que intentamos mantener es ser lo más respetuosos posibles en el proceso de elaboración, ¿no? Tenemos muy buena materia prima, que es al final, ¿no? Como muchas veces decimos, que el vino se hace en el viñedo, pero no es menos cierto que en la bodega también tenemos que tener muy claro cuál es el protocolo a seguir a la hora de elaborar para respetar lo que hemos hecho en el campo y que eso luego se traslada a la botella.
Con ese trabajo respetuoso en campo y en bodega, con esa crianza no excesivamente larga en distintas maderas, Flor de Vetus consigue una versión diferente de los clásicos vinos de Toro.
Dependiendo de cada uno de los vinos, nosotros buscamos un perfil diferente y en este caso lo que intentamos es controlar ese viñedo y también tomar ciertas decisiones para poder hacer que, bueno, pues que esa tinta de Toro que utilizamos tenga pues unas características o un pequeño perfil más fresco para un consumo de Flor de Vetus que bueno, pues que apetece más para quizás para un aperitivo, para unas carnes blancas o carnes rojas, pero que lo diferenciamos un poco de otros vinos que tenemos donde ya buscamos y que esa intensidad, ¿no? Y buscar los diferentes suelos de Toro para que represente lo que es en sí la tinta de la denominación de origen.
Probamos el Flor de Vetus y según nos hablaba Iván Pérez, pues la verdad es que no lo íbamos imaginando. Efectivamente, nuestra cata coincide. Estamos ante una versión más accesible, si se quiere, de los vinos de Toro, con su estructura, con su cuerpo, con sus toques torrefactos de la crianza de madera, sí, pero dando prioridad a la fruta, a los aspectos más joviales, más primarios de la variedad. Un vino sin grandes pretensiones, pero muy honesto, porque lo que busca es precisamente el acercamiento amable a esa variedad y a una forma de entender y de elaborar el vino que tradicionalmente ha destacado por su corpulencia. Flor de Vetus nos invita a disfrutar de ese mismo espíritu, pero de una forma más sutil, y además tiene una estupenda relación calidad-precio, y de hecho, recientemente ha sido elegido como uno de los 10 vinos con mejor relación calidad-precio del mundo, según el portal Wine Searcher. Así que, una opción muy interesante para disfrutar del alma de Toro. ¡Salud!
De vinos. Degustar España. Radio Nacional.
Un vermú.
Un vino blanco.
Una cervecita.
Aceitunas.
Tortilla de patata.
Tortilla de patata.
Croqueta.
Buñuelos de bacalao.
Ensaladilla rusa.
Ensaladilla rusa.
Vale.
Un aperitivo para degustar España.
A mí lo que me gusta es comer.
Mediterránea es una fiesta, nos dice el grupo valenciano La Fúmiga, y nosotros estamos muy de acuerdo, pero no hay celebración sin un buen plato en la mesa. Como vemos, es una época muy propicia para la creación de eventos gastronómicos, y ahora vamos con otro al que queremos dar, en este caso, la bienvenida al calendario del buen comer, porque son las primeras jornadas de Arroceando Comunidad Valenciana. Han comenzado el pasado fin de semana y se desarrollan hasta el domingo 26. Queda todavía una semana por delante para poder disfrutar de un buen arroz. Es una iniciativa de la Confederación de Hostelería y Turismo de la Comunidad, Constur, y en colaboración también con el Turisme de la Comunidad Valenciana. A esta Confederación de Hosteleros pertenece Manuel Alonso, que es chef y propietario del restaurante Casa Manolo, que está en Daimús. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, fantástico.
Digo que es una buena época porque estamos aquí en una temporada, digamos, tonta para la hostelería, que venís del verano y todavía estamos a las puertas de la Navidad y habéis aprovechado un poco esta época, ¿no?, para organizar estas jornadas, ¿no?
Efectivamente. Bueno, me gusta mucho la palabra que tú dices, tonta, porque el mes de noviembre es un mes así, un poquito así, sí, que te crea o te genera ciertas dudas y más, por ejemplo, en nuestro caso y en nuestra casa estamos en la costa. Y como tú bien dices, viene de una temporada intensa y fuerte como es el verano, y estas jornadas pues son muy propicias, y además lo que hacen es mover y promover y algo tan mágico y maravilloso como es la cultura gastronómica, claro.
Muy bien, ¿cuántos establecimientos participáis en estas primeras jornadas y qué es lo que proponéis?
Pues mira, ha tenido un éxito increíble. O sea, ya estamos en más de 70 restaurantes, en principio era 60. La idea, o sea, nos ha apuntado muchísima gente, además restaurantes muy emblemáticos de Valencia, Alicante y Castellón. Y bueno, la idea es que siendo el nuestro producto más icónico, o por no decir el cereal que tenemos, que es nuestro ADN, que es el arroz, pues bueno, vertebrando ese alimento, ese ingrediente, que se monten o se compongan unos menús basados en arroz, por eso arroceando, y que hagamos esa propuesta a todos los restaurantes.
Más menús que están bastante bien de precios, ¿no? 30 euros, ¿no? O a partir de 30 euros, luego ya cada uno elige, ¿no? A partir de 30 euros, que están compuestos de dos o tres entrantes, un plato principal, que tiene que tener obviamente arroz, y un postre, o sea que está como muy bien. A mí me parece que está muy bien de precio. A partir de 30 euros, ponerte morado de arroz está muy bien pensado, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí. Hemos dado también unos precios para que la gente pues también se anime, y como tú bien decías anteriormente, en este mes tonto, vamos a dejarlo así como tonto, pues que la gente se anime y que a partir de 30 euros, inclusive hay algunos que hasta tienen el vino incluido, por supuesto vino de Valencia,
claro.
Y la verdad que son precios muy atractivos, con unos menús muy bien compuestos, con diferentes entrantes, el plato principal con arroz, por supuesto, y como tú bien has dicho, también un postre, y que sean menús pues que sean muy atractivos tanto en su desarrollo como en precio, como en propuesta, por supuesto.
Y además que hay propuestas, se puede ver, bueno, vamos a decir ya la web para que no se nos pase, arroceandocv, de arroceando comunidad valenciana .es, o sea, arroceandocv.es, ahí se pueden ver los restaurantes que participan, los menús, y vemos, por ejemplo, por citar algunos, ¿no? Arroz denominación de origen Valencia, en perol con boletus, panceta y sepia. Arroz meloso de pulpo de roca, queso de oveja y vaca. Arroz de calabaza con bacalao y trompetas de la muerte. O también, o sea, estos son como más innovadores, pero también tenemos platos de arroz clásicos como el arroz con conejo y caracoles o el arroz del señoret. O sea que arroz en todas las formas y variantes que se le pueda pasar por la imaginación de los cocineros, que es mucha, ¿no?
Efectivamente. Como bien te comentaba antes, es nuestro ingrediente más icónico, y es un ingrediente que además de representarnos y ser de nuestra ADN, también socializa, ¿no? Y
sí,
crea
sí.
Que, o sea, que esos fines de semana en torno a una paella, ¿no? Que se crean estos vínculos y esas amistades y estas relaciones, tanto familiares como personales. Entonces es un ingrediente que nos da muchísimas posibilidades y muchísima apertura de mente para poder hacer diferentes combinaciones y diferentes integraciones, siendo el arroz el producto que al final amalgame todo ese plato, ¿no? Y como dices, melosos, caldosos, cremosos, secos, por supuesto, en paella, en perol que comentabas, o sea, que nos da una cantidad, un abanico de una amplitud de miras muy grande.
Claro, es que el arroz es uno de los productos más versátiles que hay, que admite todo, o sea, con un poco de imaginación, admite todo. Y luego, eso sí, siempre arroz de la comunidad valenciana, ¿no? Porque ¿qué tiene de singular? ¿Qué os diferencia estos arroces de otros?
Pues nuestros arroces, o sea, nosotros en como variedades, hay tres, Senia, Bomba y Albufera, ¿no? En que, bueno, se están continuamente desarrollando algunas que vertebran. Y sobre todo, ¿qué tiene de diferente? Sobre todo son unas variedades, la absorción que tiene y la cocción del grano, ¿no? Yo siempre digo que cuando tú vas a hacer un arroz, pues bueno, tienes que trabajar con una variedad en la cual te sientas cómodo. Sí que es verdad que si me preguntas como profesional, pues cada variedad te aporta, pues que tienen además pues diferente amilosa y diferente amilopectina. Eso quiere decir que el arroz se va a desarrollar dentro de un caldo de diferente manera, y depende del arroz que tú quieras, sea meloso, caldoso o sea seco, ¿no? Y son arroces, unas variedades que absorben muy bien, que es lo importante y lo interesante de nuestros arroces. El otro día me acuerdo con unos clientes, ¿no?, comentando, que me decían, no, un arroz, hemos ido a un sitio, un arroz, y le dije yo, ¿arroz de o arroz con? Y se queda así, ¿cómo que quieres decir? Hombre, el arroz de es un arroz que está trabajado con un caldo para ese arroz es proceso. Entonces, ese grano que tenemos tan maravilloso va a absorber todos los matices de ese caldo. Si tú haces un arroz con, quiere decir que ese caldo no está trabajado de una manera para este tipo de arroz. Entonces, es muy importante una variedad de arroz para un tipo de elaboración que tú vas a realizar, ¿no? Y nuestros arroces, ya te digo, o sea, absorben de una forma mágica y maravillosa para aportar esa textura y ese sabor al plato final, que es al que nos debemos al comensal, por supuesto.
Claro, y mencionabas también que hay que maridar, si alguien quiere tomar vinos, pues con vinos de la Comunidad de Valenciana, que tiene una cantidad y una variedad impresionante. Por cierto, el otro día que estuve en Valencia, en el Palacio de Congresos, que tuve que ir a un congreso, estuve al lado, en una vinoteca se llama así, y no tenían vino valenciano por copas, y me enfadé bastante, la verdad, porque vamos, hay que empezar a defender lo nuestro, pero ya. Bueno, pues dicho eso, hay que decir que eso, que siempre está esa posibilidad de, bueno, esa posibilidad, esa obligación, que si te gusta el vino, pues maridar con vinos de la Comunidad Valenciana, y luego, aparte del arroz, todos los platos que utilizáis, ¿no?, los cocineros, prioridad los productos locales, sin menoscabar la creatividad, ¿no? Alguien quiere utilizar alguna otra cosa, pero prioridad con los productos locales, ¿no?
Por supuesto, porque, Manuel, tenemos una cantidad y un abanico tan grande de productos endógenos, productos nuestros de kilómetro cero, que al final, o sea, se trata de, aparte de defender, como tú bien decías, lo nuestro, hoy es muy fácil defenderlo porque son productos mágicos y maravillosos. Entonces, como tú bien comentabas lo de los vinos anteriormente, hoy vinos en toda nuestra tierra salen unos vinos maravillosos, tanto blancos como rosados como tintos. O sea, hoy tenemos una despensa tan grande y tan privilegiada y con tantísima calidad, que hoy preparar cocina o elaborar platos diferentes, en este caso con arroz, con productos nuestros, y más ahora la temporada en la que estamos, de este otoño, en breve ya el invierno, o sea, tenemos productos maravillosos que van genial y que son nuestros, de nuestra tierra, y que es ponerlos en altar, ponerlos en donde se merecen, donde deben estar.
Y luego también hay que destacar que estas jornadas se hacen en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana, que es, yo creo que es importante que las administraciones valoren que la gastronomía es uno de los motores económicos más importantes que tenemos, y eso también creo que hay que ponerlo en valor, ¿verdad?
Por supuesto que sí, es así. Como tú bien has dicho, Turisme Comunitat Valenciana está ahí detrás, está ahí apoyando, igual que con Conostur, que es el, un poco, vamos a decir, el precursor de esta iniciativa, y estar ahí empujándonos, dándonos todo su soporte y todo su apoyo para generar esta y ampliar esta cultura gastronómica y poder promover y que al final, pues bueno, sea una cultura que llegue ahí y que traspase fronteras, como hoy en día, pues por suerte, y sobre todo para nosotros los restaurantes, pues todo lo que es el mundo gastronómico está posicionado culturalmente, como tú bien has dicho, y a nivel económico, como Producto Interior Bruto, pues bueno, es el turismo, si no es el mayor motor, es uno de los más importantes.
Bueno, hay que animarse y hay que darle vidilla a esta temporada tonta, como decíamos, aquí entre el verano y la Navidad. arroceandocv.es, de Arroceando Comunidad Valenciana, esa es la web donde podéis encontrar todos los restaurantes y todo lo que proponen en esta Mediterránea, como decía el grupo, que es una fiesta, de eso no cabe duda, y estos días lo van a ser más porque tenemos eso, más de 70 restaurantes, nos comentaba Manuel, de las tres provincias que son los que participan en estas primeras jornadas de Arroceando Comunidad Valenciana, que se están celebrando hasta el 26 de este mes de noviembre, y esperemos que este solo sea el comienzo de una gran amistad, como decía aquel Manuel Alonso, chef y propietario del restaurante Casa Manolo en Daimús. Muchísimas gracias por estar con nosotros y contárnoslo.
Nada, gracias a vosotros. También como último apunte, decir que las reservas se hacen directamente en los restaurantes, directamente, y que hay restaurantes muy, muy emblemáticos, con Estrella Michelin, con Soles del Sol, o sea, muy, muy galardonados en toda esta acción. Y nada, y vamos a disfrutar nosotros cocinando y los clientes y los comensales, pues bueno, disfrutando de nuestros platos.
Claro,
un abrazo,
sí,
y muchas gracias.
Y terminamos con un par de noticias que unen la gastronomía española e italiana, porque hablamos de panettone. El maestro repostero murciano Javier Moreno se ha hecho en Italia con el premio al mejor panettone ibérico. Ibérico porque en el certamen participaban también maestros artesanos de España, Andorra y Portugal. Javier Moreno está al frente de la panadería La Madrugada, en Beniaján, en Murcia. Presentó tres creaciones, un panettone clásico de pasas, naranja y sidra, un panettone de chocolate y pera y un panettone regional de avellana y albaricoque, porque según él, en su casa, sus padres siempre tenían albaricoqueros. Así que nuestra enhorabuena para el murciano Javier Moreno, que ha conquistado este premio al mejor panettone ibérico, nada más y nada menos que en Milán. Y otra más de premios y panetones. Esta vez el certamen se ha celebrado dentro del Gastronomic Forum de Barcelona y el ganador al mejor panetón artesano de España esta vez ha sido Lluís Costa de la pastelería Valflorida Chocolaters, que está en San Esteve de Palautordera, en Barcelona. El concurso está organizado por la Escuela de Pastelería del Gremio de Barcelona. Así que también nuestra enhorabuena para el maestro repostero Lluís Costa. Nada más por hoy. Mercedes García ha estado en el control, Manuel Moraga en la dirección y presentación. Volvemos a Degustar España con nuevas propuestas el próximo sábado. Aquí en Radio 5 Todo Noticias. Buen fin de semana.
Un sorriso che stupisce tutto il mondo e mi svanisce negli occhiali da nostro amo solo qua. Delle sirene, la regina oppure il re. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Delle sirene, la regina oppure il re. Chi è?